Exactamente.
Literal. Bueno, y ahora estamos en línea, en comunicación con que nos ha tenido una paciencia enorme.
Enorme paciencia.
El señor Patricio López Tovares, que nos va a estar charlando un poquito de sus múltiples trabajos y cuestiones, pero en particular de su labor de difusión, si se quiere. Yo, a mí me gusta decir la difusión y divulgación, ¿no? Las dos cosas. De la historieta de la Silver Age y de la Bronze Age de DC Comics. Patricio es un gran, gran sabedor de todo esto y hace una columna semanalmente en La Batea, Crónicas Superheroicas, además que está en Instagram, y que habla de todo esto. Y la verdad que para mí ha sido de lo más novedoso que hemos encontrado en este mundillo nuestro, porque habla desde un lugar súper interesante. Pero bueno, no digo más nada. Patricio, ¿cómo estás? Juan Pablo te habla, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Saludos también a todos que están en el estudio y muchas gracias por la invitación, por el llamado. Un placer estar entre Leu, ¿no? que algún día tendría que ir a conocer.
¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Pablo acá también.
Siempre bienvenido.
¿Qué tal? Un gustazo.
Y Barbarita
gracias,
aquí con nosotros.
Gracias.
¿No conoces Patagonia, Patricio?
Bariloche, de chico, y alguna que otra cosa, pero de muy chico.
O sea, y históricamente te mantuviste más en el norte del país.
Me mantuve en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
He viajado poco, y lo poco que viajé porque se dio así la vida afuera.
Por trabajo.
Es algo que para mi vejez viene los viajes. Para dentro de un rato.
Está bien. Patricio, vos sos dramaturgo. Básicamente, esa es.
Y en realidad calificarme es medio difícil.
Bueno, pero hagámoslo.
A ver, en la actualidad, si yo tengo que poner, viste que se dice, ¿qué pongo en el pasaporte? Y soy director teatral, dramaturgo y docente. Y aparte es lo que estudié formalmente, de lo que estoy recibido, es lo que tengo colgado en la pared de mi estudio. Pero después he hecho de todo. Desde editor de libros, he sido gerente de marketing, he hecho cine, televisión, estudié cine, relaciones públicas, publicidad, como unas 5 o 6 vidas más o menos tengo hechas.
Me acordaba lo de editor, porque alguna vez vi en tus redes sociales una foto tuya más joven, donde estabas en ese laburo. ¿Y ahora?
Sí,
perdón.
Laburé mucho en la parte editorial, casi 8 años.
¿Y qué tal es ese mundo? ¿Qué tal está?
Y yo, a mí me tocó vivir otra vida, o sea, ya no es lo que era. A mí me tocó vivir un esplendor de la parte editorial, donde era muy chico el grupo de editoriales, donde todo el mundo se conocía, donde se editaba muchísimo, donde de golpe a mí me tocó estar en una cena charlando con Ray Bradbury, por ejemplo.
Ah, mirá vos, qué bárbaro.
A mí me tocó, yo conocí a Salman Rushdie.
¡No!
O sea, por aparte yo trabajaba en Sudamericana, en el momento que Rushdie pertenecía a Sudamericana, y cuando vino a Buenos Aires en el 95... Y me tocó estar en el grupo que estuvo con él, todo camuflado, porque no se podía saber dónde estaba.
Claro.
Nos subían en unas combi todas tapadas, una cosa muy. En esa época yo tenía 24 años, más o menos.
Siempre me acuerdo del capítulo de Seinfeld donde dicen que lo ven a Salman Rushdie. No sé si vos viste Seinfeld o te acordás de ese capítulo.
A mí no me hagan referencia a Seinfeld como Andrea con los Simpsons.
No, le digo a Patricio.
No, era muy loco estar con alguien que en cualquier momento se lo podía matar.
Sí, chao, tal cual. Sea,
era como muy, esperá, y un año después del atentado a la AMIA era. No era, o sea, que era imposible que le pasara algo en Buenos Aires.
Bien picante.
Sí, y después sí, una cosa que me trajo el mundo editorial es que era... Uy, va a sonar medio raro. Y tómenlo con todas las acepciones de la palabra. Era muy fiestero el mundo editorial de los 90 y principios del 2000.
Todos los 90 fueron muy fiesteros en Argentina, así que no sería un problema. Entonces, digamos.
Vos sabés que cerrábamos los negocios en cócteles.
Pero sí, a ver, teníamos un presidente que andaba en una Ferrari por la Ruta 2 a Mar del Plata, así que te puedo creer cualquier
igual
cosa.
Igual te digo que era alguien que no se llevaba bien con el mundo editorial, Carlos.
El Carlos, ¿no?
El Carlos no podía ir a la Feria del Libro, porque siempre se armaba quilombo, nunca iba.
No me acordaba de eso.
O sea...
Pero sí, es que de hecho, por ejemplo, puede pasar tranquilamente lo mismo. Ahora no creo que nuestro futuro presidente pueda ir a una Feria del Libro tranquilamente.
Igual el que se va tampoco.
El que se va no podía andar por ningún lado igual.
Pero porque el mundo editorial iba por otro lado, ¿no? Pasa que nos va muy de tema y sería para otro programa.
Tienes razón.
Porque hay una visión de los... Y no voy a entrar en lo político, pero hay una visión de los 90 que está medio distorsionada. Y los que lo vivimos los 90, a mí me tocó vivir los... para mí los 90 fueron de mis 20 a mis 30.
Claro.
Yo cumplí 20 años en el 90, cumplí 30 años en el 2000. O sea, para mí, que lo viví laburando, lo viví haciendo de todo, los viví. Los padecí, pero no son tan demoníacos como se creen, al contrario.
Bueno, nosotros con Mariano Cholaquian estuvimos este fin de semana charlando sobre la generación Perfil y charlábamos un poco sobre eso, ¿no? De lo bueno, de lo malo, de lo que fue toda esa época en las historietas, cuánto duró y qué sé yo. Así que estamos como en vena, estamos como en época noventosa. Y la serie que estábamos charlando hace un ratito
igual,
era
de los 80. Igual nos creímos algo que era como tangible. Después sí, obviamente que se pagó. Yo siempre digo que fue una gran fiesta que todavía estamos pagando. Una gran festizola que se está pagando todavía, no se terminó de pagar.
Pero en ese momento...
Nadie salió a decir con un dedo, che, miren que en el 2000 nos vamos a estrellar contra un poste. Nadie, yo les puedo asegurar que nadie.
Y menos vos que la estabas viviendo a full con este tipo de cuestiones.
Pensá que el 1-1 era de verdad, o sea, era ficticio, pero era de verdad, ¿cómo les explico? O sea, había cosas muy locas. Uno iba con un billete de $100 a comprar al supermercado.
Pensá que nosotros somos todos de arriba de 40, ¿eh? Sí, o sea, que la vivimos como adolescentes.
Vos sabés que pensándolo, recién la columnista anterior habló del goce cuando estaba charlando de la serie It's a Sin, y ahora que vos lo decís, sí me acuerdo de una persona que sí remarcaba en todos lados que estaban pasando cosas que iban a ser muy mal, que era Pino Solanas.
Ah, sí.
Mentira.
Pino Solana decían un montón de
la verdad. Sobre todo en lo ambiental.
Sí, sí.
Sí, sí.
Hemos conseguido que Patricia López Tobré hable de política. Yo creo que es súper interesante.
Pero, es que el punto. Conmigo hay algo muy terrible. Soy ya grande y tengo mucha memoria y los conozco unos cuantos. Y compartí con unos cuantos.
Sí, me imagino.
Podés ser puteador aquí, no hay ningún problema. Otra de las cosas
incluido el Carlos Saúl. O sea, que en esa época era periodista. Porque también fui periodista. En un momento de mi vida.
Había que pagar. Ese currículum es un bibliorato.
No, a veces. No, te juro que a veces hay cosas que siento que le pasaron a otro. Pasa que yo me aburro fácil de las cosas, entonces como que voy saltando, y también tiene que ver con este país te obliga a tener que, o sea, te reinventás o morís.
Claro. Sí, que todos tenemos como una capacidad de ir adaptándonos y generando nuevos modos de vivir, eso seguro, digo, por lo menos... Muchos de nosotros hemos podido tener varios laburos en la vida porque, bueno, por la necesidad y la cara derecha.
Claro, Y yo fui periodista por necesidad, ¿no? Porque después me terminó gustando. Y era, o sea, era mucho mejor ser periodista que ir a una oficina de administrativo, mil veces.
Y sobre todo porque si no, toda esa vertiente artística que tenías también quedaba como medio atrapado.
Es que siempre fue lo que... Va, yo trabajaba en una revista sobre barcos. Y yo de barcos no sabía que flotaban nada más.
Que iban con velaras.
Claro, obviamente. Pero les había gustado que tenía una forma de escribir entretenida. Me tomaron por eso. Y porque era muy curioso y era de meterme en lugares donde no se iba a meter nadie. Y así le hice una nota a Carlos Saúl en un momento.
Mirá vos.
Que nadie se... Que lo único que voy a decir el señor, que era un flor de hijo de puta, era el tipo más encantador que conocí en la vida.
¿Lo
el
decían?
Tipo te hacía creer... Había un dicho en esa época, y te lo puedo firmar, él te hacía creer que era rubio, alto y de ojos celestes.
Mona Moncalvillo siempre dice eso. ¿Viste? Mona Moncalvillo decía que era uno de los tipos más sexys que había conocido, más sexys en serio que había conocido en su vida. Que...
Pero aparte te hace...
No porque le gustara a ella. Sí, por encantador, exactamente por eso.
El tipo tenía una cosa que era muy fuerte. Te miraba a los ojos. Y vos no le podías ni... O sea, cuando vos le querías salir con una pregunta, vos te miraba a los ojos, pero bien, o sea, sin... Era muy maquiavélico. El tipo ese... Por eso nos ensartó 10 años. Pero bueno, iba a hablar más de política.
Empecemos a hablar de cómics, Patricio, ¿te parece?
Totalmente.
Patricio, yo estaba rastreando en tu Instagram y vi que con las crónicas empezaste...
¿En cuál de todos mis Instagram?
En el Crónicas Superheroicas, entre yo.
Ah, bueno, claro. Pues.
Ese empieza en el 2022, en el año pasado arranca. Y después
el año pasado empezó.
Y tiene una producción bastante bastante grande. Para
Los Soldados de Tobares.
Claro. Que...
Ah, sí, eso me sobrepaso. Maravilloso. Los Soldados, me gusta. Empezó por como un juego. O sea, yo nunca pensé que iba a crecer tanto. Jamás pensé que iba a crecer. Porque para mí es un hobby, es mi hobby desde que tengo uso de razón. Es como, y es más, fue mi hobby secreto hasta no hace mucho tiempo.
Ah, ¿secreto?
Sí. Yo reconozco que he vivido ciertos prejuicios de mi profesión. Imagínate que yo no iba a decir que me gustaban los cómics cuando era editor.
No,
claro. Yo era editor de una de las editoriales más prestigiosas de libros de arte. Imagínate que decir cómics era... mala palabra en todo sentido.
Tal cual, bueno, yo tengo 42 años, casi 43, y cuando era chico en los 90, vos leer historieta era como que te habías quedado en los 7, 8 si tenías 15, 16 y decías que leías historieta.
Claro, por supuesto, a mí me pasó a los 18 cuando, es más, ya en el secundario ya no contaba que seguía comprando cómics. Yo hice el secundario entre el 83 y el 87. Yo los compraba en secreto y los tenía en secreto. Y a los 18 los tiré. Es más, por suerte mi vieja me recuperó algunos, pero yo perdí cosas muy valiosas. Dije, no, yo ya soy grande. No. Después volví a comprar, pero los compraba en secreto. Los compraba en secreto y los tenía todos escondidos. Ni les cuento cuando empecé a coleccionar figuras.
Claro.
Esas las tenía más escondidas. O sea, ni mis amigos sabían que compraba cómics y figuras.
Y ahora vi la última remera que te compraste, que pusiste en Instagram, está re buena. Los muñecos yo no te los envidio, pero la pilcha, la remera y las historietas.
Sí. Igual no soy muy de la... Creo que es la primera remera de Superman que tengo en la vida.
Ah,
no es la segunda, porque me compré una...
Una tipo en Carrefour, hay una de Superman que tenés. Sí,
pero te acordás mejor que yo.
Pero porque no me la compré acá entre Leo la vez pasada y ahora la pusieron al triple y dije, nada, que se la metan en la oreja. Ya está.
Ah, yo la compré y estaban en oferta en Walmart. Y ahí me. Chango Massa. Uy, estamos siendo toda.
No te preocupes, no creo que Chango Massa se enoje.
No. No, pero les tendría que pagar a ustedes.
¿Y no cómo, va a pasar. ¿Y cómo fue, Patricio, después salir, empezar a hablar de historieta por todos lados? ¿En qué momento se te dio?
Tampoco se me dio. Se fue como raro. En el año 2018, estoy haciendo un poco de memoria, había un grupo de Facebook que se llamaba Batman y sus amigos, que era un grupo muy grande de Facebook que había empezado de Batman, pero de golpe aparecían de todas cosas de DC Comics y se terminó llamando Batman y sus amigos. Y el que lo había armado era Hernán González Saavedra, que lamentablemente murió de COVID durante la pandemia. Sí, aparte era esas cosas que está bien, era su momento, era de los anti-cuarentena,
no,
pero la militaba a full la anti-cuarentena, y se fue a jugar un partido de fútbol y se contagió en el partido de fútbol y se murió a la semana. Así. Y Hernán, yo siempre participaba, posteaba cosas. Y me dice, ¿por qué no esas cosas que vos posteás, que te gusta? Yo soy como muy del detalle, de ir a buscar datos que a nadie le importan, o que nadie se les imaginaría ir a buscar. Y dice, ¿por qué no lo haces? Y empezó siendo un blog, Crónicas Superheroicas, un blogspot.
Me imaginaba yo que por ahí podía andar, yo no rastreé eso, pero me imaginé que podría haber arrancado antes.
Empezó ahí, empezó en el blogspot. Y es más, tiene un montón de publicaciones y muy vistas. Todavía sigue entrando gente, me sigue apareciendo en el contador que sigue entrando gente. Y me pasó a Facebook después. En Facebook sí, ahí como que accedí a un... En Facebook es bilingüe, Crónicas Superheroicas. Ahí como que accedí a un público más internacional. Tuve que empezar a hacer bilingües. Y un día el que me jodió es mi socio, que ahora está participando en alguno de los programas.
Sí, sí, Santiago, vimos que ya se sumó definitivamente.
Sí, le agarró así como le gusta. Y bueno, ahí lo estamos haciendo y a mí me divierte. Aparte me descontracturó después de tantos programas.
No, porque está bueno tener así una palabra, un ida y vuelta dentro del podcast.
Totalmente. Y aparte desde un lugar de no conocimiento, donde la curiosidad hace que uno tenga que todavía seguir buscando más cosas. Y él me dijo, dice, ¿por qué no las haces en Instagram? Y yo no era muy del Instagram, tenía mi cuenta personal, nada más. Dice, mirá que el Instagram se está removiendo. Bueno, está bien, lo hago. Y lo empecé a hacer, al principio creo que tenía 20 seguidores, 30. Y así empezó. Y el año... a finales del año pasado explotó, de golpe subió a 1000 seguidores de un día, y ahí sí empecé a ponerle producción, a hacer como, le hice como una especie de imagen, hice logos, le empecé como a dar otro tipo de formalidad, y así sí, como, y aparte me divierte, es como me saca de mi profesión, me... Pasa que ahora se está transformando casi en una profesión.
En otro trabajo más. Te iba a decir, claro, claro, porque lleva un montón de laburo hacer un programa por semana con el nivel de producción que le haces, ¿no? Que, bueno,
no, pero aparte, aparte los posteos de Instagram,
sí,
en realidad todo nació por los posteos de Instagram, donde, que ahora estoy posteando cada vez menos, porque el programa que me lleva tiempo, ya no estoy posteando tanto como posteaba antes. Y los programas empezaron, sí, gracias a Mariano Cholaquian, porque en realidad él me descubre a través de Instagram y me empieza a hacer como programas de invitados. Yo empecé a hacer hace como 2 años programas de invitados con él, y ahí nacen los Soldados de Tovares, de esos programas que yo hacía con Mariano. Y la cara, y me asociaron con Superman por un programa especial de Tierra X, de Nicolás Gatt, donde ahí aparecí por primera vez y me vieron la cara. Si no, tampoco ni sabían quién era yo.
Ese no recuerdo haberlo escuchado, pero no recuerdo haber escuchado.
No, ese salió, ese programa en video, está en YouTube. Es un programa especial sobre Superman que hicimos con Nicolás Gatt, Mariano Lertora y Javier Paredes. Está en video.
Está bien, lo voy a buscar.
Su programa larguísimo, fue un programa muy, muy, muy lindo. Y bueno, y un día Mariano me dijo, che, ¿no querés hacer un programa de las crónicas? Se abría la batea como canal en Spotify, porque antes estaba en otra radio, Mariano. Y digo, bueno. Y el primer programa de crónicas en la batea no tenía ni música.
Claro, y era... 20 minutos de voz hablando.
Bueno, son 20 minutos que yo grabé con el teléfono, aparte.
Bueno, como han empezado muchos podcasts, así que es así.
Sí, ya el segundo dije, no puede ser, esto está muy pelado. Porque Mariano me dijo, grabate 15 minutos por semana hablando y ya está, como diciendo. Y todo fue... Y ahora dura como...
Ahora va por una hora y algo.
Y una hora y media duró el pasado, este viernes, no el pasado. Sí, claro. Ya están durando...
Porque ahora este viernes pasado salió la segunda parte de lo del Lex Luthor.
No, World Finest.
No lo escuché, por eso todavía no sé qué salió este sábado. Ah, World Finest, ok. Pensé que seguían con Luthor de esta vuelta.
Bueno, ese fue el que se hizo largo.
Igual viniste a ocupar un lugar que no había tanto, que era hablar de la Golden Age, de la Silver Age, de cosas que no estaban tan cubiertas en la mayoría de los podcasts, porque hay muchos podcasts, pero en general muchos hablan de mucha actualidad rabiosa, 80 y 90 nada más.
Exacta, sí. Y eso... Eso fue primero también en lo que tiene que ver con las crónicas escritas, fue por una cuestión de gusto mío personal. Dije, voy a escribir lo que tengo ganas de leer, me gustaría leer y que no encuentro, por ejemplo.
Sí.
Y pasa también como creador teatral. Yo generalmente hago lo que me gustaría ver y no veo en otro lado. Soy como mi primer espectador y mi primer público, siempre. Y después a Mariano le interesó y me dijo, tenés que ir por ahí. Claro, porque había un nicho que no estaba cubierto, al cual hay... Chicos, si quieren, frénenme, porque yo empiezo a hablar.
No. Por supuesto, te estamos escuchando reinteresados acá.
Reinteresados, y además nosotros te pisamos, nosotros te interrumpimos directamente para preguntar, ¿no?
No, hagan poco oficio. Porque si no puedo respirar.
bueno. Vos metés pausa y nosotros te repreguntamos. Pero bueno, vos venías contando que ocupás un espacio, o Mariano te señala la posibilidad de ocupar un espacio que no estaba previsto, que era esta época, pero luego aparecen un montón de otros elementos. No sé, vos has trabajado sobre el serial radiofónico de Superman, la producción en Broadway del primer musical sobre superhéroes, ¿qué es eso? ¿Has leído la primera historia de Siegel sobre el reinado de los superhombres, del superhombre, perdón? O sea, has convertido a este espacio que era al principio charlar un poquito sobre ciertos aspectos de la historieta de la década del 40-50 y a ampliar los horizontes como la industria que es en general la industria de los superhéroes.
Total, sí, eso también fue por la misma razón, ¿sí? Porque, bueno, también los musicales, en los teatrales, la radio es parte de mi profesión. Entonces dije, bueno, voy a usar elementos que son míos cotidianos para también graficar cosas que quizás se conocen poco. Pero también hay un prejuicio con esas épocas. Y también en eso sí fue como una conciencia, no, bueno, quiero mostrar algo que a un montón le gusta, son placeres culposos de un montón de fanáticos.
A mí realmente como... a mí no me gusta. En general, cuando leo esas historietas me resultan re pesadas. La vez pasada leí la primera de Wonder Woman y la verdad, en virtud del programa que habías hecho, y la verdad que me resultaban tediosas. Son historietas... A mí en lo personal me pasó con las de Superman y las de Batman cuando las sacó Clarín, que no conseguía disfrutarlas ni a palo. No sé, será que no tengo el código, no me puedo meter en época. A mí en lo personal me aburren muchísimo. Me quizás me falta mucha más lectura de lo de los 50, ponele, pero las primeras realmente me aburren.
Es que también, es que, a ver, yo en eso no tengo una fórmula. Yo sí, me fragmento, uh-huh, y sé que si estoy leyendo eso, lo contextualizo, no lo, o sea, es incomparable con la forma de narrar actual. Entonces le busco, en eso quizás, pero eso es muy personal mío, yo también tengo una pasión muy grande por la historia. Eso sí es algo que me atraviesa en todas mis reencarnaciones y profesiones. Yo tengo una pasión, es más, creo que mi profesión frustrada fue haber sido profesor de historia, que de alguna forma lo ejerzo. Siempre mis obras tienen algo histórico, todo lo que manejo está... Leo mucha historia, me sé cómo investigar la historia, eso lo aprendí porque hice cursos y me gusta la metodología de investigación de histórica. Entonces, como que lo tomo como también un elemento arqueológico. Uh-huh. O sea, busco la parte histórica. Si te soy sincero, más que nada, por ejemplo, las de la Golden Age más antiguas, no es que las leo por un disfrute, porque me provocan un placer inconmensurable. No, las leo como algo de decir, che, mirá lo que se contaba en esa época, mirá cómo se contaba, por qué se contaba así, por qué Superman toca ciertos temas, que eso sí lo hablo en las crónicas últimas que están grabadas, donde son temas muy sociales, donde de golpe... la tercera aventura de Superman se infiltra para ayudar a un sindicato de mineros, por ejemplo.
Sí, yo te digo la verdad que ahora escuchando los programas tuyos o escuchando las discusiones, me dan como ganitas, después se me pasa, ¿no? Obviamente empiezo a leerlas y se me pasa, que es esto, ¿no? Volver a mirar ese contexto. Sí, qué sé yo, no sé, el primer Superman peleando contra el marido de una que está golpeando a una mujer. Esas
claro,
cosas.
Claro, sí. O sea. Muy pero bien. Lo lees como algo, sí, como algo histórico.
Claro, exacto. Y está, o sea, bueno comparar también un poco, porque el otro día, por ejemplo, con el de Luthor, yo escuchaba, porque siempre me llama la atención escuchar un poquito de lo que era el Luthor pre-crisis, que yo, por una cuestión generacional y por las cosas que llegaban acá, nunca leímos mucho del Luthor pre-crisis. Y ya arrancamos con el de Vine pensando que era el definitivo y que, bueno, que la verdad que yo escucho y sigo pensando, che, está re bien lo que formuló Vine, pero bueno, está bueno, me gusta esa cosa de saber cómo era antes y cómo se manejaban con ese tipo de personajes que dieron un vuelco gigante, por ejemplo, con después de crisis.
Y sí, acá sí tengo que hacer una salvedad histórica, pero que no es una corrección, porque es algo que sí está instalado y que se... El Luthor post-crisis no es de Vine.
No es de Vine.
El que lo crea es Mark Wolfman.
Ah, mira, yo uno siempre está con lo que es Man of Steel y...
Claro. Claro, yo recordaba ese.
Pero en realidad se lo crea Mark Wolfman y se lo da.
Ah,
o
mira.
Sea, porque en realidad, esto es rápido y hay gente que la sabe mejor la historia. Igual la historia es una sola. El que iba a relanzar Superman era Mark Wolfman. A él lo eligieron. Pero estaba tan podrido y cansado por haber escrito La Crisis que dijo, no me va a dar el cuero, no lo voy a poder hacer, y él le dice, búsquenlo a John Byrne, él lo va a buscar a la casa, en realidad, Mark Wolfman va a la casa de John Byrne para ofrecerle hacer Superman. Byrne no quería, entonces Byrne le dice, che, ¿acepta? Que Byrne le dice, bueno, yo acepto si me dejan hacer lo que quiera. Y le dijeron, sí, dale, vení, que te vamos a dejar hacer lo que quieras. Después no lo dejaron hacer, y termina peleado, se termina yendo, pegando un portazo, termina muy mal la relación de Vine con DC, y Wolfman ya había creado a Lex Luthor, o sea, ya lo había reformulado, había creado a Cat Grant, había creado a José Delgado, y no me acuerdo quién más, y se los entrega a Vine, y bueno, y Mark Wolfman escribe Adventures of Superman,
sí,
o sea,
sí,
que iba paralela a las de Vine.
Y José Delgado apareció muchísimos años después, porque es el que aparecía en... el que termina siendo el guard... No me acuerdo cómo lo no, tradujeron en perfil.
El gangbuster. El no, el pero José Delgado empieza a aparecer al principio. ¿Sí? Aparece como un vecino de Lois Lane. Es un vecino que tiene... Después empieza a ser gangbuster, sí, un par de años después.
Creo que en 90,
primero un vecino... Claro, pero primero... No, sí, un poco antes en Estados Unidos. Acá sí se leyó en los 90.
Claro.
Recuerden que Garfield tiene un desfasaje muy grande de años.
Sí, sí, entre Superman, sí, claro. Porque era lo de Bernd era del 86, 87 y nosotros lo terminamos leyendo 90 y pico. Sí.
91, 92. Había un desfasaje. Ya cuando acá se empieza a editar Superman, ya se estaba muriendo en Estados Unidos.
Más o menos, sí.
Pero... Nosotros lo vimos. Sí, sí. Casi la leímos en simultáneo nosotros, ¿te acordás? Acá salió casi en simultáneo.
En realidad, lo que hace... Bueno, pero perfil. Lo que hace perfil en ese momento, que para... Yo, está bien, yo pasa que ya compraba las grapas norteamericanas, o sea que sabía cómo venía la mano. No sé qué pasó en la cabeza de los pibes, y aparte los que eran chicos en ese momento, que estaban siguiendo una historia y de golpe... Perfil publica el tomo de la muerte de Superman.
Y nosotros no éramos tan chicos. Yo que tendría 15, por ahí tendría en esa época. Así que nada, no, lo tomé como algo que sabía que pasaba en el futuro, pero del Superman que estaba leyendo. Pero no sé qué habrá pasado con alguien más chico. Eso preguntale a Mariano, que tendría 8 o 9 años ahí en esa época.
Claro, es como muy... era como un salto muy grande. O sea... pero bueno, pero la publicaron, Perfil la publicó ahí nomás, creo que al aire, un poco más de 6 meses habían pasado. Sí, fue como muy simultáneo. No sé por qué llegamos hasta acá, por dónde íbamos, ustedes tráiganme.
No, estamos charlando sobre la pasión tuya, sobre una época determinada de la historieta, o en general de las historietas. Empezamos charlando de Superman, después pasamos a Luthor y así llegamos a la muerte porque charlamos.
Y bueno, yo el Luthor primero lo conocí muy de grande, porque tampoco cuando yo era chico conocí el de la Bronze Age, un poquito el de la Silver Age, porque las revistas Novaro de cuando yo era chico publicaban historias de los 50, pero el Luthor de los 40 lo conocí a los 30 años.
Y para mí el Luthor era el de la crisis, ¿viste? O sea, el de Novaro, lo poquito que había agarrado yo Superman de Novaro, el Luthor era ese, ¿no? El del traje de la armadura verde, que más el científico... Yo para mí era ese.
Parte de lo que retoma después en estos últimos años Jones, cerca del 2000 y pico, cuando hace Forever Evil y esas cosas.
Claro.
Y sí, bueno, porque él tiene como una especie de nostalgia inmensa y va trayendo todo lo que se fue. A mí sí, en esto del revalorizar las épocas pasadas, es también una cosa de decirle a las generaciones, y no tan nuevas, porque hay algunos grandulones que siguen creyendo que DC empezó en crisis. Y esto no es una metáfora. Yo he escuchado gente... Que supuestamente sabe, pongámosle muchas comillas al sabe, afirmar que todo empieza con crisis.
A mí iba a decir esto también, ¿no? Esto que trae esa colación de la gente que sabe. Hay un tiempo esta parte que de pronto apareció mucha más gente que sabe, que durante muchísimos años estuvieron como, no sé si callados, pero sí no en evidencia. Algo que las redes sociales permitieron fue esto, ¿no? Que vos puedas también dar tu opinión. No sé, Gustavo Casal, que quizás para mí es el, junto con vos, las dos personas que me parece que son un hallazgo, digamos, que uno no conocía. Yo inclusive el podcast de Pennyworth presenta, lo escuché este año recién.
Es que vos sabés que en algún lugar con Gus lo decíamos, nos animamos los cincuentones a salir a hablar, o sea, porque era como que había algún que otro cincuentón haciéndose el pendejo, encubierto, y yo todavía me considero pendejo igual, pero como que lo nuevo, que lo único que importaba era lo nuevo, o de hace 20 años. Pero hay algo que yo no me voy a cansar de decir. Lo actual, lo de hace 10 años, lo de hace 20, existe gracias a que hubo una historia de 50 años antes de la crisis. Porque vamos a poner la crisis como una especie de parteaguas. Uh-huh. Hay una historia de 50 años, es más, todavía sigue siendo más grande la historia precrisis que la post-crisis.
Sí, claro, tienen 50 años contra 30, 40 que tienen ahora.
Claro.
Sí, quizás porque también es cierto que muchas de las personas que nos sumamos a la... al coleccionismo de historieta, porque leer historietas en Argentina es algo que trasciende los superhéroes, que también es algo como de discusión, ¿no? Digamos, ¿qué historieta leías cuando eras chico? Qué sé yo, había un montón de historietas. Los superhéroes aparecen en los 90 como fuertemente y coleccionables. Pero bueno.
No, es que eso, vos sabés que no es así. Y un día hicimos con Mariano un programa y ahí conocí a Gustavo Hipólito, que es un coleccionista de Novaro.
Sí, lo escuché del programa. Sí, sí, sí.
Y donde, eso gracias a mi papá y a que uno investiga, Argentina siempre tuvo presente los superhéroes desde que salieron.
Sí, sí, la primera aparición en castellano de Superman es en Argentina.
En el Tony, ¿no?
No, en Bichiken.
En Bichiken. Pero después en el Tony también habían salido.
Sí, también en el Tony salía Batman también en el Tony. Salía Wonder Woman en Piff Puff.
Esas Wonder Woman que ahora las atesoran los norteamericanos porque son hechas en Argentina.
Sí, es que no se consiguen, esas son inconseguibles.
Y, Patricio,
ustedes piensen que... Sí.
Uy, y una consulta. Sí, sí, sí. ¿Y vos con Marvel, cómo te llevas? ¿Has leído de chico así o siempre fue directamente la devoción y la mayoría de la lectura con DC?
Uy, acá me voy a meter en unos líos.
Te metiste con el turco, así que un quilombo más. ¿Qué le hace una mancha más al tigre?
A ver, con Marvel, ¿cómo es mi relación con Marvel? Sí, desde muy chico, por el cartoon, que lo pasaban todos los días en televisión, era muy fanático del Hombre Araña.
Sí, claro.
Y de los Cuatro Fantásticos, pero muy fanático. Es más, mi primer traje de superhéroe de chico fue del Hombre Araña.
Como corresponde. La gente de bien nos disfrazamos del Hombre Araña y del Zorro.
Es más, ya, okay, que me lo compró mi tía, pero antes mi abuela porteña, me había hecho una máscara, me la cosió ella y me la había pintado toda, me había hecho toda una máscara así casera y después me compraron el traje. Me encantaba el Hombre Araña, o sea, me gustaba muchísimo. Obviamente que siempre estaban Superman y Wonder Woman primero, siempre. Pero después el Hombre Araña me gustaba bastante. Y los Cuatro Fantásticos también, estaba el cartoon viejo que lo daban.
Sí, después, sí, era un clásico.
Con Marvel hay algo de piel. O sea, tengo toda la colección de Spider-Man clásico, la tengo completa. Y de Fantastic Four clásico la tengo completa. O sea, tengo todas, pero no... Y es como también lo tengo como guardado, las leo, me sé todo, me gusta, pero hay algo con Marvel que es como una cuestión de piel. Hasta en momentos va a parecer extremista, pero es hasta ideológica. Yo no me compro la falacia de Stan Lee, no la compro absolutamente. Ah. Es algo que no... Para mí Stan Lee es un gran estafador. Él está, por eso era tal amigo de Bob Kane. Está a la altura de Bob Kane. Por eso eran amigotes. Los dos eran, o sea, putas, robo, plagio. Eso era lo que los... Uy, perdón, dije plagio. Perdón. Y por suerte muchos fanáticos de Marvel se están dando cuenta de eso. De que Stan Lee lo único que hacía era poner un nombre y que logró embaucarar. Y a mí esas cosas no me gustan. Cuando hicieron fama tapizando su sillón con la piel de los que laburaban, no me gusta.
Sí, me contar que lo que... Tengo muy fresco lo que contabas en el último War Finest de Bob Kane, y le estabas contando...
Lo de Bob...
Bob Kane traicionando Bob... a Siegel y Schuster.
Claro, lo que fue terrible. Está bien, Bob Kane no llegó a tener el poder de Stan Lee.
Claro.
Lo que hizo... O sea, Stan Lee llegó a tener un poder... y no sé dónde estaba... Ahora tengo como una especie de bloqueo, pero hace hoy mismo, no sé qué estaba escuchando, estaban hablando de que Marvel en las películas no hace mención de ninguno de los creadores de cosas que utiliza Marvel.
No, ¿en qué sentido? ¿De los originales, digamos, de quién, de personajes de quién?
No. Por ejemplo...
En las pelis creo que sí, pero no me acuerdo, la verdad. Creo que sí, pero...
Sí. Ahora no puedo... Tengo un... Me bloqueo porque lo acabo de escuchar hoy mientras esperaba que me llamaran ustedes. Por ejemplo, daban el ejemplo de Jim Starlin. Jim Starlin contaba que ganó más... Que ganó una fortuna de derechos por la caja bestia que se nombra tangencialmente en Batman vs. Superman. Le pagaron una fortuna, y es más, aparece su nombre, y dice que no recibió ni dos monedas por todo lo que hizo sobre de Thanos, ni nadie se enteró de que él...
Era el creador del personaje.
Claro, exactamente. Sin contar que no le dieron un mango.
No, sí, por supuesto, claro. Pero bueno, entonces, tu relación con Marvel es como más... ¿Y con el resto del mundo de la historieta, lees por fuera de estas costumbres tuyas?
Sí, en realidad soy un consumidor. O sea, a mí lo que siempre me gustó fue el género de lo gráfico. Tengo como una relación muy muy fuerte con el dibujo y el contar a través de los dibujos. Aprendí a dibujar antes que... Bueno, también ese es mi otro hobby. Alguna otra vez he publicado algún dibujo, pero es como, eso sí, hobby. Pero yo quería ser dibujante de historietas de diarios cuando era chico.
¿Hacer una tira o un chiste de los de la última página?
No, hacer una tira diaria. Porque me encantaban las tiras diarias de los diarios. Yo era muy lector de Flash Gordon, de las páginas dominicales. Me gustaba mucho la historieta de diario. Era algo que... hasta el día de hoy me gusta muchísimo, que está bien que ya no existe, o sea, ya no hay, pero las colecciono en recopilaciones y eso. Yo compraba Antiojito, y Antiojito traía mucha historieta.
Sí.
Muchas. O sea, desde que dibujaba Salinas en Antiojito, bueno, Alcatena empieza en Antiojito.
Sí.
Había como toda una fascinación por la historieta muy muy grande, siempre. Por ejemplo, después de la adolescencia sale Fierro y tenía toda la colección completa. Digo tenía porque mi colección completa de Fierro se la regalé a un amigo teatrero hace un par de años. Completa.
Mirá, desde la 1 hasta la 100. ¿La primera 100 también la versión nueva?
Los primeros 3 años.
Sí, las primeras 100.
Es más, la primera carta de lectores que mandé a los 14 años a una revista fue a Fierro.
14, estoy haciendo números.
tengo 53 años, o sea,
estamos ahí, estamos todos acá cerca.
Sí, más o menos 10,
que de ese momento fue muy loco. Un pibe de Mendoza lee mi carta y entonces a través de Fierro me dice, me gustaría comunicarme con vos, qué sé yo, y los carteábamos así, tipo por carta, sí, de correo. Hacíamos todos debates comiqueros que duraban siglos, porque hasta que llegaba la carta de uno, la leía, la contestaba, volvía.
No, que aparte son una, que era una cosa muy necesaria. Uno cuando es lector de cómics siempre tiene que tener sus amigos con los que pueda agarrar y debatir por fuera de, no sé, de, aparte de una de un lugar de correos o de eso, tener alguien con quien hablar de eso por fuera. Es algo que, bueno, que creo que a todos nos pasó y todos buscamos a alguien que, con quien decir, che, ¿viste esto? ¿Leíste esto?
Claro, porque cuando yo era chico no existía el debate, por lo menos vos las comprabas, las leías y chau. Cuando era adolescente lo escondías porque a nadie le importaba, al contrario, te miraba el medio raro, ¿cómo que te gustan las historietas de nenes? Sí, a mí me pasó en Buenos Aires, eso lo rescato mucho, eso también fue algo de los 90, el sótano de Entelequia en Buenos Aires. Entelequia era la comiquería más grande de los 90, fue como la más grande de los 90. Creo, no sé si la primera, claro, porque sí. el club salió después. Entelequia estaba en la calle Talcahuano y Corrientes y tenía un sótano. Entelequia era una librería de todo, de cine, de historieta, de todo. Y los cómics los tenían todos en el sótano.
Como para que un poquito menos de, más vergüenza, digamos.
Sí, no sé, sí, porque era como lo,
era como la versión porno de los videoclubs, digamos, detrás de la cortinita.
Claro.
Ahí donde está la cortina
me
de
han
madera,
contado,
ahí,
me han contado, no tengo idea. Me
ahí dijeron, donde yo, pasa la cortinita de madera donde se juntan a charlar de los chicos. De
claro, bueno, igual ahora en Telequia, que está en otro lado, está
en cerca de Corrientes también otro, tiene.
Sí, pero también tiene, las historietas están en el sótano.
También tiene el sótano, siguen, sí, estando, es cierto.
Siguen estando en el sótano. Estaba Andrés Monteburro, que era el que vendía las, era el que vendía las historietas, porque después estaban las chicas que eran las empleadas de arriba, y ahí nos juntábamos, las norteamericanas llegaban los viernes, o sea, en realidad llegaban el jueves y el viernes las ponían a la venta. Y ahí nos junta, hasta el Catena era parte de ese grupete de los viernes, donde íbamos a buscar las americanas y se armaban las charlas, los debates, las cosas.
Las leían muy... ahí en vivo y en directo, y a medida que las iban terminando estaban los debates, claro.
Claro, y aparte había una cosa también muy de camaradería, tipo, che... Me pasó, por ejemplo, que no me puedo acordar ni el nombre, esa gente, imagínate, estoy hablando de algo que pasó hace 25 años. Por ejemplo, un pibe decía, ¿te gusta Wonder Woman? ¿Vos sabés que tengo estos números de los años 80 y te los traían de regalo, por ejemplo? No. O vos tenías algo que le gustaba a otro y se lo llevabas y se lo regalabas. Había todas unas cosas como muy, muy, muy linda. Era como, después eso se trasladó más grande al Parque Rivadavia.
Claro.
De ahí nace parte... Bueno, también pasaba lo mismo con los que leían Perfil, que se juntaban en el Parque Rivadavia.
Claro, era todo la búsqueda de alguien más ahí. Bueno, Patricio, sí, lamentablemente se nos termina el tiempo, se nos terminó hace un rato, pero ya lo estiramos un poquito. Creo que nos da para llamarte una... 20, 30 veces más y seguir, pero bueno, quedará para el año que viene cuando arranquemos la séptima temporada de Buenos Presagios, que vamos enseguida seguro contactarte, porque la verdad que nos quedamos con ganas de seguir hablando.
No, la verdad, primero, gracias por el espacio, gracias por la paciencia, pero esto es un elogio a ustedes, yo si no estoy cómodo no hablo tanto, o sea que...
Bueno, gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
No es que estoy verborrágico con todo el mundo, así que eso es un mérito de ustedes. Gracias por estar en el último programa, que bueno, pero es el último del año, ¿no?
El último del año. Marzo del 2024 seguiremos por acá.
Casi como que es el ciclo escolar, digamos, ¿no? Nosotros arrancamos a laburar en los colegios y empieza el programa, terminamos de laburar en los colegios.
Así está seteada nuestra cabeza.
Está bien. Bueno, el año que viene, cuando quieran, y bueno, y les agradezco por seguir las crónicas. Es muy lindo ver que lo que uno hace tiene... después los invitaré a ver cuando estrene algún musical o alguna obra... para que también vean mi otra...
Sí, sí, claro. Nos quedó preguntarte todo eso, ¿eh? Lo teníamos como anotadito, pero bueno, los derroteros, sabemos por dónde empieza la entrevista, pero no para dónde va. Eso es parte también de los gustos que nos damos en Buenos Presagios.
Y en algún momento espero poder ir a visitarlos a Trelew, una linda excusa para conocer la Patagonia, para conocer en verdad la Patagonia.
Tal cual. La Patagonia de este lado, la Patagonia, sí, porque mucha gente habla a veces, viste que vos decías que conocías Bariloche, bueno, el lado de la costa y un poco más al sur, acá es totalmente diferente y es un lugar muy lindo para ver también.
Qué bueno, no va. Y siempre va a haber una excusa, poder llevar una obra, llevar algo, va a ser una buena excusa para viajar.
Tal cual. Sí, mira, sí. Eso exactamente, acá podemos organizar algo. Así que, bueno, Patricio, que tengas un muy muy buen feliz de fin de año, ¿sí? Que
muchísimas gracias.
Te vamos a seguir escuchando en las crónicas y leyendo en las crónicas, así que bueno.
Sí, las crónicas siguen hasta el 22 de diciembre y después hacemos también un parate, creo que de enero, y se van a estar repitiendo las antiguas, y ahí van a estar, y se viene un libro, que ahí estamos, que es lo que nos vamos a dedicar ahora a hacer todo el verano.
Completísimo todo. Bueno, Patricio.
Totalmente.
Abrazo grande.
Y gracias a usted. Igualmente a los dos, Pablo, Bárbara.
Muchas gracias.
Bárbara era, ¿no?
Sí.
Bárbara.
Sí.
Bárbara, que también terminen muy bien el año y que lo empiecen mucho mejor.
Igualmente.
Excelente, un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, acá pasó Patricio López Tovares, dramaturgo, director teatral, divulgador de historieta, ¿sí? Que pueden escucharlo en La Batea Podcast, que hace sus crónicas superheroicas, y también leerlo, pueden buscarlo en Instagram, en las crónicas superheroicas. Vamos a ir un pequeñísimo corte, vamos a escuchar unos segundos a Me Darás Mil Hijos haciendo ¿Por qué te irás? Y después venimos a irnos.